Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace mucho tiempo que no decía esto. Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast Como una luciérnaga de Blondie Muses. Vale, lo primero de todo os debo unas disculpas porque he desaparecido así como 2 semanas, creo recordar. No fue mucho, no fue mucho, pero claro, si no me sigues en redes sociales dirás, ¿por qué no subes episodio? Vale, te explico. Supongo que por el título del podcast ya te harás un poco una idea, pero estuve en Chile. Me hace muchísima ilusión porque en principio, pues yo tenía muchísimo miedo de ir, básicamente. Era un viaje que me lo habían dicho hace meses. Y pues no sé cómo decírtelo. No quería ir. O sea, mi miedo interno era de qué haces tú yendo a la otra punta del mundo con una marca, porque al principio, bueno, al principio no fui con una marca, que fue con Essence, que era la marca que soy embajadora durante este año y que estoy muy feliz. Y claro, yo decía, ¿qué hago saltando el charco? Porque era para ir a un evento, pero luego fueron como 4 días de muchas cosillas. Si quieres cotillear, publiqué en TikTok un blog de todos esos días, así que échale un vistacillo por allí. Y en este episodio lo que quiero hablar un poco es del hecho de hacerte valer y de mi viaje a Chile. Porque después de Santiago de Chile fui con Ángela y con Albanta, las chicas de Keep It Cutre, que somos de la misma agencia. Y como éramos las únicas que nos conocíamos, entre comillas, de ese viaje, pues meses antes dijimos, oye, ¿por qué no vamos a Rapa Nui? Pero bueno, te cuento y de verdad, te vas a enamorar de Rapa Nui. Necesito hablarte de esa isla. Y eso, cuando yo estaba allí en Santiago de Chile, bueno, cuando estábamos en un sitio diferente que se llamaba Concón, que estaba como a 1 hora y pico en coche de Santiago de Chile, hice un vídeo en Instagram que surgió así y era que empezaba así como, estoy en Santiago de Chile y yo a este viaje no quería venir. Y es que fue tal cual. O sea, cuando me lo dijo mi repre, Diana, le dije, no sé, es que son muchas horas de avión. No es que me guste mucho el avión, entonces eso yo ya lo llevaba mal, tantas horas en un avión. Luego estar en la otra punta del mundo, porque como sabrás, tengo esclerosis múltiple, entonces un poco miedo quizás a que me pasase algo allá. Y igualmente me pinché la medicación 2 días antes de irme, o sea que en principio yo tenía cubierto como 15 días con la medicación. Y eso, no sé, tenía mucho miedo, sobre todo mi familia tenía miedo a que me diese un brote allá, que claro, no hay la misma seguridad social y todo esto. Yo evidentemente fui con seguro, o sea, lo pagué por mi cuenta, porque me quedaba mucho más tranquila, pero imagínate que me da, yo qué sé, uno de los brotes que os conté en el episodio donde os conté lo de mi enfermedad, básicamente, pues sería un poco más preocupante, ¿no? Pero bueno, te voy a hacer un spoiler y es que en Isla de Pascua no tuve ni un solo hormigueo ni temblores en las piernas. Yo normalmente tengo bastante hormigueo en las manos y allí nada, no tenía nada, ni ansiedad ni nada. Entonces, en ese vídeo que os grabé en Reels, lo que decía eso es que muchas veces yo misma tengo que poner delante de la cámara o ahora mismo que estamos grabando este episodio y decir, vale, sí que me merezco esto. Y muchas veces son cosas que no, que cuesta aceptar, porque si eres una persona como yo, que yo tengo muy baja autoestima, o sea, estoy en una etapa de mi vida que tengo la peor autoestima que tuve en toda mi vida, por ejemplo. Y todo el mundo me está diciendo que sí, que lo que te está tocando es lo que te mereces, ta, 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 tienes que valorarte más, etcétera, etcétera. Pero cuando estás en esta etapa, me llegan las palabras, pero no me las creo. Es como, ah, sí, muchas gracias, gracias, tal, no sé qué. Pero hay momentos como de esplendor. Y cuando estaba grabando este vídeo, estaba diciéndome a mí misma, pues sí que me merezco estar aquí. Me merezco estar aquí porque llevo años currándome vídeos día tras día, día tras día. O sea, porque no te tengo en mejores amigos, pero hoy voy a subir un vídeo que es de turismo sostenible en Santiago, que tuve que hacer como unas entrevistas. Y la noche anterior yo tuve 3 horas un ataque de ansiedad. Y por mejores amigos les mandé una foto rollo con los ojos todos rojos. y me dolía muchísimo después de estar toda la noche 3 horas llorando y con el ataque de ansiedad. Y ponía, y yo ahora mismo me tengo que ir a Santiago a una colaboración. Entonces, y en el vídeo se me nota que tengo mala cara, pero bueno, a ver si lo notáis. Ahora que solo las personas que escucháis este episodio sabéis este tipo de cosas, porque esto evidentemente no lo puse en story, solamente puse voy camino de Santiago y no fue mi mejor noche, o algo así. Y claro, cuando tengo este tipo de oportunidades, que evidentemente son gracias a ti, a tú que estás escuchando este episodio, tú que apoyas mi contenido tanto en Instagram como en TikTok, como en Twitter, si me sigues, por ejemplo, las marcas no me contactarían, porque igualmente, aunque yo haga contenido muy bueno, si no tengo el apoyo de los likes, de los comentarios, de tal, que si queréis otro día... si queréis el siguiente episodio, puedo volver a hacer otro de trucos, de tips para redes sociales, que sé que os gustó muchísimo, así que tengo pendiente hacerlo, a ver si me da tiempo a hacerlo para el próximo episodio. Y eso, que muchas veces nos infravaloramos muchísimo, yo me meto en ese saco y no sé si tú también, pero a mí me sirve mucho escribir las cosas, por ejemplo, cuando consigo un logro, tener una lista de logros que voy haciendo, porque muchas veces como que damos por hecho cosas, es como voy a dar una charla, tal, no sé qué, y luego veo, yo tengo una lista de las charlas que he hecho, en dónde la he hecho, de qué he hablado, etcétera, etcétera, y digo, tío, llevo más de 15 charlas, o sea, es una locura. Entonces, valorar todo así, de forma escrita y verlo, es mucho más diferente y te das cuenta de que sí que vales para lo que estás trabajando, de que te das una palmadita en el hombro, que muchas veces la necesitamos básicamente. Y eso, que me encanta este tema, así que si quieres hablar de este tema o quieres que lo desglose más, el hacerse valer y cómo aumentar la autoestima, cosa que si hago ese episodio, el de aumentar la autoestima, es para buscar información sobre ello y ver si a mí me funcionaría ese tipo de tips, ¿vale? ¿Os parece? Lo dejo por aquí, lo voy a dejar anotado. O sea, literalmente, lo voy a anotar un momentito. Voy a ponerlo aquí. Episodio posible, podcast, baja autoestima, leer, tips y comentar. Perfecto. Vale, pues ahora te voy a contar el viaje por ahora de mi vida, básicamente, porque la isla de Pascua, que es Rapa Nui, isla de Pascua es el nombre colonizador, entre comillas, y Rapa Nui es el nombre de la isla con el idioma de allí. El idioma se llama igual, Rapa Nui, y la gente de allí se llama Rapa Nui, o sea, no se han roto mucho el coco en buscar nombres para las tres cosas, para la lengua, para la tierra y para la gente. Pues eso, el primer día lo que hicimos fue, te voy a contar todo, como todo el viaje de Chile, pero muy resumidito, ¿vale? Hice Madrid, primero hice Vigo-Madrid, 5 horas en tren para llegar al aeropuerto, que estuve en el aeropuerto como otras 5 horas yo allí esperando toda sola porque no quería coger otro avión. Es mucho más sostenible el tren. Y después hicimos Madrid-Santiago de Chile y fueron 14 horas 40, creo recordar. Estuve todo el vuelo jugando a juegos y a películas y no sé qué tal. Soy de esas personas. Pero sí que dormí bastante, dormí 8 horas. Que la gente flipó porque no tomé ningún tipo de pastilla para dormir ni nada. Y dije, no, yo intento dormir tal. Y me acabé durmiendo. Lo guay es que fui con gente, con un grupo con muy buena vibra. Había gente de otros países, de Colombia, de Perú, de Chile, de México. Pero la gente de España que íbamos de allí, o sea, íbamos todos en ese avión de Madrid a Santiago de Chile... Te voy a decir nombres que quizás te suenen, básicamente. Jordi, que es de TikTok, luego Alice Guijarro, María Casado, Albanta, que ya te la mencioné antes, Anabel Moa, Ángela Enche, Serena Pardo, Alesa, Fizpireta, que tiene el podcast con Uy Albert, de Reyes del Palique, y Otto Vans. ¿Y cómo te los estoy diciendo todos así? Si no estás viendo YouTube, porque me estarás viendo lo que estoy haciendo. Tengo el ordenador delante y voy viendo las fotos que tenemos. Entonces por eso te los iba diciendo tan seguidos, básicamente. Y durante esos 4 días pues estuvimos haciendo cosillas para la marca Essence, nos trataron genial, hicimos cosas súper diferentes, o sea, me monté por primera vez en velero, que yo decía, yo antes de subir al velero decía, Joba, no tengo ninguna amiga que tenga un barco como tal. Nunca me he subido a un barco de estar, yo que sé, en Mallorca, tomando el sol, tal. Mejor. ¿Tú sabes lo que me mareé? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Yo lo pasé fatal. Había gente que estaba verde. Y decíamos, por favor, ¿cuándo volvemos? Yo estaba. Estaba a punto de vomitar, os lo juro. En las fotos que salgo tan divina, si vas a cotillar a mi Instagram, es porque ahí aún no habíamos zarpado, no habíamos quitado el ancla. Pero había gente que también estaba súper mareada. Por ejemplo, también me echaron por primera vez las cartas del tarot porque hubo como una noche un poco astral, se hacían conjuros como con los deseos, tal, como un ritual. Todo así muy, muy mágico. Y fue la primera vez que me leyeron las cartas, que me quedé en shock. Yo pregunté en mi caso por el trabajo, por cosa de redes sociales. Y después los otros días pues fuimos a hacer, por ejemplo, una ruta por Valparaíso para ver la naturaleza, etcétera, etcétera, el atardecer. Bueno, yo me lo pasé genial. Hicimos una masterclass también de maquillaje, que ya sabéis que yo y el maquillaje, o sea, hoy que me estaréis viendo en YouTube, estoy sin maquillar. Ahora mismo a las 4:30, estoy grabando esto a las 3:20 del martes. A las 4:30... cojo tren en Vigo, o sea, tengo que estar antes, evidentemente, en el vagón. Pero bueno, estoy así con... Aún tengo cansancio, yo creo, del viaje, pero bueno. Entonces, cuando acabamos este viaje con Essence, Albanta, Ángela y yo, porque a Essence lo que le dijimos fue, en vez de ponernos el vuelo de vuelta el día que acaba la experiencia con Essence, nosotros lo queremos un poquitín más tarde, porque ellos nos iban a pagar el vuelo de vuelta sí o sí. Entonces, en 5 días... pues estuvimos en Rapa Nui. El vuelo a Rapa Nui eran 5 horas y media, creo, o 6 horas, desde Santiago de Chile a Rapa Nui, que es que de verdad está en la Polinesia. O sea, no hay nada, 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 nada. O sea, mires por donde mires, es mar, mar y mar, y no ves nada de tierra alrededor. Nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, a mí me flipó, de verdad. Voy a estar subiendo contenido de Chile y de... No, de Chile no tanto, de Rapa Nui, que tengo muchísimo contenido grabado. Y estoy muy feliz porque el sitio era súper bonito. Por ejemplo, la iglesia nos llamó... Entramos en la iglesia, estoy viendo las fotos para irte contando, ¿vale? La iglesia nos llamó muchísimo la atención porque todas las esculturas que había eran de madera, pero las esculturas eran... como moáis, no sé cómo decirlo. Y eso que ellos eran católicos, o sea, es iglesia católica, pero era como todo como un moái. Estaba súper guay. Luego también lo que me encantó fueron las míticas, me compré como una pinza de mítica pinza hawaiana, entre comillas. Pues todas las flores eran así. Tengo pendiente un vídeo que es de flores que vi en Rapa Nui. Vas a flipar. Vas a flipar porque a mí me encantaban todas. Después había como mercados tradicionales, artesanales, que veías allí a la gente hacer todas las cosas, los moáis, todo lo que había allí en principio lo hacían ellos, sobre todo las cosas que veías más artesanales. Había otras cosas como pulseras o cosas así que quizás se veía más que podían ser compradas como tal y puestas a vender allí, pero había muchas cosas artesanales que yo compré. Compré 2 moáis, os los enseño, venga, para la gente de YouTube, ¿vale? Los voy a coger un momento. Wait. Compré. Me estáis oyendo, ¿verdad? Y la tele también. Ay, un momento. Luego los dejo aquí. Tiki, 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 tiki. Vale, compré este moai. La gente de YouTube siempre tiene ventaja de ver las cosas. Pero tranquilos que si estás escuchando el podcast yo te lo describo, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí... esto es un huevo, vale, tú imagínate, si viste Harry Potter, un huevo, ¿vale? Un huevo, o una película de dragones, ¿vale? Pues es un huevo hecho de madera y está tallado, mirad, con todo el lenguaje Rapa Nui. Es un lenguaje que no se sabe qué dice, porque si veis las... son como jeroglíficos o algo así, son como figuras de gente, de animales, de... pero esto es como... o sea, esto es como frases, ¿sabes? Pero son todo dibujos. Está súper, súper guay. Este me costó 30 euros. Pero os voy a decir una cosa que me llamó mucho la atención. Allá se lleva el trueque. Pero sobre todo se lleva regatear. Y nosotras no lo sabíamos, o sea, llevábamos como 3 días pagando lo que nos decían y de repente le dijimos al guía, no, 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 pagamos tal. Y me dice, ¿pero qué precio pagasteis? Y nosotros, hombre, el precio que ponía en el sitio, y decía, regatear, porque aquí se regatea. Uno es el precio que está marcado y otro es el precio que tiene en mente, el precio mínimo del producto es el que tiene en mente el vendedor. Me decía, no paguéis el que está puesto, regatear. Y la primera vez que lo hice fue con este huevo, después de 4 días, el día que nos íbamos fue la primera vez que regateamos, y con este huevo yo dije, puf, es que 30 euros me parece mucho, ya veis que es un huevo pequeñito, pero yo entiendo perfectamente el valor artesanal que tiene tallar esto, porque esto lo estaban haciendo allí. Y lo dejé en la balda y le dije, bueno, me lo pienso, porque aún tengo que comprar más cosas tal y no me llega el dinero. Teníamos cambio de pesos chilenos. Y llega, y en el momento que lo dejé me dijo, 25. O sea, ya me regateó la vendedora y le dije, por 25 te lo llevo tal. Igualmente me decía el guía, por menos te lo ibas a llevar también, pero bueno. Y luego compré este moai. Es un moai hecho con piedra ónix, que llamaban allí. También lo habían en piedra volcánica y en madera. Y es así este moai, que está súper chulo. Lo tengo en al lado de la tele. Y luego este es un moai un poquitín más grande. Os lo voy a describir un poco para la gente que me está oyendo. Es como una piedra verde. Y luego en las grietas que tiene por dentro, en las brechas, es como un rojizo. Pero es un moai tal cual. O sea, es la cara de un moai y queda súper, súper bonito y estaba lleno de este tipo de artesanías. Si me seguiste esos días en Stories, saqué algunas fotos de cómo eran los mercados y igualmente aún me quedan vídeos por subir. Y estaba muy guay porque si estás escuchando esto y vas alguna vez a Rapa Nui, que es más, si conoces a alguien que va a ir alguna vez, envíale este episodio porque le va a servir de mucho. Encontramos de casualidad un cartelito que ponía Moais de chocolate y nosotras, ¿what? Íbamos andando por la avenida principal, ¿no? Y nosotros, ¿qué? Y había que meterse por un camino que no daba seguridad, voy a decir eso. He de decir que en Rapa Nui es un sitio súper seguro, es como estar en España o más. Y nos decía el guía, aquí no hay inseguridad porque todo se sabe, o sea, somos todos vecinos y vecinas, entonces nadie hace mal a nadie. Y llegamos a un sitio, una tiendita pequeñita al fondo de un camino de tierra y demás casas que había por allí, que se llamaba Tokorate, que subí un vídeo, si quieres cotillear también, en Instagram y en TikTok, y la señora era súper riquiña, tío. Y tenían a vender allí alfajores, piruletas de chocolate, bueno, de todo, ya te lo digo, de todo. Y te lo recomiendo 100% si vas a Rapa Nui, buscar los chocolates Tokorate, porque sí que lo venden en algunas tiendas, pero evidentemente... Ella cuando llegamos nos decía, muchísimas gracias por venir a la fábrica. Claro, porque lo estaban allí haciendo, tú lo podías ver, o sea, tú estabas comprando y era una mesa... El día que fuimos nosotras era una mesa con su nieta y ella haciendo los chocolates. O sea, es un sitio muy pequeñito. Y nos decía siempre, gracias por venir a la fábrica, tal. Evidentemente porque las tiendas se llevan comisión. Y a mí me encantó el sitio. O sea, sí que es un sitio que tienes que patear, tienes que hacer rutas. El primer día, hicimos 3 días de tours. El primer día era un full day, que fueron 7 horas de tour. El segundo día era half day, que era mediodía de tour, y el otro también era media mañana, perdón. Y a mí lo que más me impresionó es que, claro, cuando tú llegas allí, tú piensas, jova, pero esto está súper degradado. Tú ves piedras, que algunas no se aprecia que son moais, otras sí, porque están mejor conservadas, y nos decía el guía, es que los moais están hechos para que la naturaleza los degrade. Y a mí me voló la cabeza, en plan, ¡pum! Yo, ¿pero cómo? Yo les decía, ¿pero cómo no queréis que preservar? ¿Cómo no queréis preservar vuestra cultura? Y él, te juro que Jotu, se llamaba el guía, si queréis que os diga su contacto, lo tengo porque a nosotras nos encantó. Lo pagamos nosotras, ¿eh? Todo el tour y tal. Nos encantó. Os lo recomiendo 100%, así que si vas a ir allí algún día, te doy el número de Jotu. Y el WhatsApp. Y nos decía, los moais se hicieron para estar en la naturaleza. Si se van degradando, es que es su ley de vida. O sea, me pareció una forma súper real de decir, si se degradan a la gente de Rapa Nui, nos da igual, porque es su cometido. O sea, no están hechos para perdurar toda la vida. No están hechos para eso. Entonces, me gustó mucho el concepto de, aunque la salitre del mar, porque claro, está rodeado de mar, la salitre, el tiempo, el viento, degrada el Moai, a la gente de allí les da igual. Pero no es que les da igual, es que les enorgullece, porque esa es la vida que tiene que tener un Moai. Me pareció súper, súper, súper guay esto, la verdad. Luego también nos explicaron que había como unas antiguas casas donde vivía la gente y eran casas, a ver si lo digo bien, casas bote. ¿Casas bote o casas barco? Siempre dudo en esas dos. Y son como, tal cual, como un bote, pero dado la vuelta. Entonces tú entrabas, el bote, ¿vale? Tú imagínate un bote en un río, pues le das la vuelta así, ¡pum! Y pones por donde tú estarías remando en el río, pues eso está en la parte de abajo, ¿vale? Entonces luego tú entrarías por la puerta. Y también entramos en eso, que también... todo esto lo tengo puesto algunas cosillas en destacados, que no me dio tiempo a poner todo. Pero sí, está muchas cosillas por allí. Y me impresionó muchísimo porque con este guía le preguntábamos, vale, ¿y os formáis como guía o cómo? Y dicen, no, aquí es la tradición oral familiar. O sea, si tu familia no te cuenta las cosas de generación en generación, se va perdiendo todo este tipo de tradiciones y cosas que nos contó durante el tour. Y me pareció muy fuerte porque, claro, dependiendo de con el guía en que vayas, básicamente, tu tour va a ser diferente totalmente. Entonces, a mí me encantó Jotu porque sabía muchísimo y luego os voy a explicar por qué sé esto, ¿vale? Porque sé que sabía mucho. La primera vez que vi un Moai, evidentemente me emocioné, o sea, estaba en medio del o sea, del océano, tío. O sea, ¿en qué momento yo, Paula, de Galicia, que estoy siempre grabando en casa, estaba allí metida? Muy guay, a mí me encantó. Y siempre, por ejemplo, si ves fotos de los Moais, hay Moais como que están enterrados, hay Moais que solamente se ven la cabeza, hay Moais que se le ven bastante más. Eso no quiere decir que... solamente sea eso el Moai, sino que el Moai, tú lo que ves es la cabeza y en el suelo, o sea, todo por abajo, está todo su cuerpo. Y eso no fue porque lo pusieran así, sino fue por la acumulación de tierra y de sedimento y de erosión que se fue poniendo y los fue cubriendo hasta dejarlo solo en la cabecita así. ¡Pum! Me pareció súper interesante eso también porque yo pensaba que evidentemente si había un Moai con la cabeza, pues le hacían la cabeza y solo. No, no, es que el cuerpo está enterrado y nos decía Jotu. Y está bien, es lo mejor, porque la tierra aquí preserva el Moai. Entonces, aunque la cara no se vea, todo el cuerpo está perfectamente preservado. También nos enseñó un Moai súper guay que estaba como de cuclillas, como rezando. Y es el único Moai que tiene perilla y barba. Y como forma de... como una cara más humana. Tenía un nombre, pero evidentemente ahora mismo no me acuerdo. Pero también es súper interesante. Ah, otra cosa. Las caras de los Moais están súper serias. Y yo pensaba que era de gente, aleatoria, tal. No. Los Moais, lo que hacían las familias era cada vez que iba a morir alguien o murió alguien, encargaban un Moai. Evidentemente tenía que ser una familia de bien, que tuviese bastante dinero como para pagar un Moai de aquella. Y por eso todas las caras son prácticamente iguales, de expresión, no de rasgos. De rasgos te puedes fijar que todas son diferentes, la nariz, los ojos, los pómulos. Y es que los Moais son personas postradas en cama. O sea, personas que iban a fallecer, iban allí, pues las personas que iban a hacer el Moai retrataban en un papel cómo iba a ser esa persona en el Moai. Y evidentemente todas las caras son iguales porque tú cuando estás a punto de fallecer en cama no estás con una sonrisa, estás con la boca pues rígida o con un rasgo mucho más serio, ¿no? Y me pareció súper interesante porque yo eso no lo sabía. Yo fui a Rapa Nui sin leer absolutamente nada porque quería que me contase todo el guía. Yo confiaba mucho en eso. También me impresionó muchísimo que los Moais, todos, excepto los que te voy a contar, están mirando hacia adentro de la isla. O sea, las esculturas están hacia adentro, mirando todas hacia adentro. ¿Por qué? Porque así protegían la isla, protegían a sus seres queridos, protegían a las personas que aún seguían en vida en la isla. Excepto hay 7 Moais que están mirando hacia afuera de la isla y son los 7 exploradores que descubrieron Rapa Nui. Las 7 primeras personas que pisaron eso y me pareció súper interesante porque la escultura está puesta mirando exactamente al punto donde entraron, por donde entraron en la isla. Me pareció súper, 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 súper guay, la verdad. Después hay también muchos petroglifos, o sea, muchos dibujos en piedra de salmón, de tiburones, de cómo era la vida allí. Me pareció súper, súper guay. También me sorprendió mucho que había muchísimos animales, pero perros. Muchísimos perros callejeros, una auténtica locura. Y lo más triste que me pareció a mí, que claro, nosotros se lo explicamos, se lo preguntamos a Jotu, al guía, y dijo, claro, es que la gente que se va de la isla a vivir no se lleva el perro. Y me rompió el corazón. Porque dejar a tu mascota en la isla, que es su hogar, y tú irte, te va a estar buscando toda la vida. Y tú veías a los perros que nos perseguían tanto por comida, porque había muchos perros famélicos, tenían muchísima hambre, como por buscando a alguien. O sea, mirándote a los ojos, rollo, eres tú mi amo. O sea, eso tiene que ser súper triste y a mí me rompió un poco el corazón. Después me llamó mucho la atención también. Me gusta porque estoy viendo las fotos, entonces así van, voy resurgiendo la memoria que tengo de estos días de estar en Rapa Nui. Me llamó mucho la atención también el cementerio. El cementerio, subiré alguna foto desde el respeto absoluto y se ve muy de lejos. Y es que las tumbas de la gente tienen flores encima. O sea, flores, pero no como las conocemos en España, sino césped. Césped, pero no todo. O sea, donde está la tumba, tienen como la cruz, porque repito, son católicos. Y donde está como el ataúd en tierra, en esa parcelita, tienen flores. Por ejemplo, había una flor aquí que tengo, que es una flor amarilla, súper, súper bonita. No sé, cuando fuimos allí desde fuera, porque el cementerio es abierto, o sea, lo ves desde fuera. Es totalmente abierto, tiene un muro de, yo qué sé, menos de medio metro. Y lo vimos desde fuera para respetar, aún encima ese día pues había un entierro. Y el entierro fue como muy parecido. No estuvimos allí, pero vimos cómo llegar el coche y tal. Y era muy parecido a España, por ejemplo. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo contar? La comida riquísima. Mucha comida de pesca, evidentemente, porque estamos en medio del océano, entonces el pescado tal. Y la carne es igual de precio que el pescado, porque también tiene mucho ganado. Entonces yo pensaba, buf, la carne aquí va a estar súper cara. No, no te creas. Sí que los precios están más o menos como en España, la verdad, pero más caros que en Chile, evidentemente. También fuimos a ver con Jotu el volcán. Me flipó, de verdad. En las fotos no se aprecia cuando suba las fotos, pero que parece un estanque ese volcán. Era tan grande, tal inmensidad. Había una energía tan bonita allí arriba que yo me quedé flipando, o sea. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que hace años tenían una competición que se llamaba El Hombre Pájaro, ¿vale? Esto lo quiero contar en un vídeo porque me parece súper interesante, así que si no me sigues en redes, Instagram o TikTok, lo voy a contar. Pero quiero contarlo bien porque me pareció súper guay. Es como un Hunger Games, te lo juro, pero en la vida real. Tenían que conseguir un huevo que estaba en un nido en una isla que no era Rapa Nui. Tenían que ir a nado, tenían que bajar un acantilado. Bueno, te lo cuento todo súper, súper bien cuando haga el Reels, porque me parece una cosa para pararme tranquilamente y contártelo todo sin perder absolutamente ningún detalle. Y luego, ¿qué más te puedo contar de Rapa Nui? O sea, yo diría que si puedes, alguna vez en la vida ahorra para ir, porque sí que es cierto que el vuelo es caro. Nosotras no teníamos pensado ir, nos teníamos pensado quedar en Santiago de Chile durante los días, esos 5 días, pero cuando decidimos ir a Rapa Nui dijimos, vale, vamos a ver los vuelos tal, y estaban a 700 y poco, y dijimos las tres, puf, está carísimo, ta, ta, ta. Vale, miramos al siguiente día, 1.100 euros cada vuelo, y nosotras, madre mía, miramos a otro día, 1.800, y nosotras, pero ¿qué? Estábamos como flipando, rollo, que subieran tanto los vuelos, así que dijimos, venga, vamos a Santiago de Chile, nos olvidamos de Rapa Nui y nos vamos. Y un día Ángela Enche entró y dijo, tías, que los vuelos están a 700 euros. Y dijimos, cómpralo, cómpralo, compramos los vuelos, nos compró ella los vuelos Y así fue como fue. Fue todo súper, súper rápido. Y además que allí también hay como una ruta de cavernas, porque claro, hubo un tiempo que era la guerra y la gente iba a Rapa Nui a coger esclavos. Entonces lo que tuvieron que hacer fueron muchas cavernas, se escondían allí en silencio durante días. O sea, eso tiene que ser matador. Yo estuve en las cavernas, también os subiré vídeo, y el silencio y la oscuridad que hay allí es muy impresionante. Y para estar así meses, tienes que tener mucho miedo, tío. O sea, yo me di cuenta de que esas personas tuvieron que pasar mucho miedo. Estábamos con Jotu, que valoraba muchísimo. O sea, respeta mucho su tierra y nos lo transmitió también. Y estábamos allí las tres, con todo el respeto del mundo, en esas cavernas. ¿Y por qué te decía antes que Jotu, yo sé que sabe mucho? Porque cuando salimos de las cavernas, porque tú tienes entrada por el mismo sitio que la salida, pero no está nada indicado, no hay letreros, no hay nada. Es como si tú entras en un sitio, no hay un sendero marcado, no hay nada de nada de nada. O sea, quien sepa entrar tiene que saber salir. Y nosotras entramos tal, confiamos en Jotu. Yo me metí para adelante, destrocé las New Balance, tengo que lavarlas bien. Y cuando salimos, que es el mismo sitio que la entrada, había dos guías más con dos personas más que estaban allí sacándose fotos. Y le dijeron en Rapa Nui a Jotu, ¿sabes si entrar en las cavernas? Y él les dijo, sí, porque yo aquí jugaba cuando era pequeño. Todo el mundo que es guía, que tú no puedes entrar en los parques sin un formulario de poder entrar en Rapa Nui, lo primero, un ticket que tienes que comprar por una vez nada más para estar 10 días, por ejemplo, viendo los parques, nosotros solamente estuvimos 3, y tienes que tener un guía autorizado Rapa Nui. Las personas que son guías en los parques son gente de allí. No es gente de fuera, no es gente... No, es gente Rapa Nui. Entonces es lo que te decía antes, como no se aprende el turismo allí, solamente se aprende con lo que te ha contado tu familia, con tradición oral. Y me parece la cosa más bonita de perpetuar todo lo que sabe una familia y que no hayan tantos libros, etcétera, etcétera. Me parece súper, súper bien. Y así aún encima das trabajo solamente a gente local. Y después también hicimos, bueno, fuimos a ver una noche el baile tradicional, que me impactó muchísimo porque se daban unas hostias al pecho, te lo juro. Mira los destacados, por favor, te lo pido. Hay un destacado que se llama Rapa Nui, se daban unas hostias en el pecho. Los chicos, que yo decía, a esta persona le va a dar algo, tenían el pecho rojo y seguían dándose así, ¡pa! Así. Y yo, tío, es que me está doliendo solo de escenificarlo. Pero en fin, así que si tienes alguna duda de Rapa Nui, no dudes en decirme. He querido hacer como un blog super express por Rapa Nui y contarte lo que hicimos por allí, y seguro que se me olvidan tropecientas mil cosas más, pero ya sabes que yo en redes intentaré contestarte todo lo que pueda. Y si tienes alguna duda, que me lío. Si tienes alguna duda más, os voy a dejar una cajita de preguntas en este episodio si quieres preguntarme algo de Rapa Nui y se me haya olvidado y sí que lo sepa, porque ahora mismo es eso, como estoy pendiente de no perder el tren, estoy así un poco tal, pero eso, espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos el siguiente miércoles, ahora sí que sí, a no ser que me salga un viaje a Australia de repente, y que os quiero muchísimo y que os he echado mucho de menos. Chao, chao. Buena semana.